momento son las 8 de la tarde. Este es el tiempo en el que arranca en Onda Madrid el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Arrancan estas 4 horas de radio en las que estarán en la tertulia económica. Ya les adelanto los nombres. A partir de las 9:30, Alicia González y Ricardo Lucas. Y luego, a partir de las 10, en la tertulia política, en la que ya hablamos claramente de lo que es la política y temas que están siempre pivotando alrededor de la política, con Jaime González, con José Marcos y con Luis Izquierdo. El titular, por lo que respecta a la pandemia y por lo que respecta a Madrid, luego entraremos ya en magnitudes más concretas y más perfiladas, pero sí les puedo decir que Madrid registra menos muertos en las últimas 24 horas, más contagios, también es verdad, y muchas menos hospitalizaciones, que esto sí que es muy, pero que muy relevante y muy importante. De modo que las cosas, poco a poco, gradualmente, se están haciendo bien en Madrid, tal es así que el modelo de Madrid es un modelo ya que se habla incluso fuera de España. Hay reportajes en la prensa alemana en el que se pone como ejemplo lo que se está haciendo en Madrid. Pero todo esto es muy cambiante y muy variable. Ya saben ustedes que Asturias hace un mes daba unas cifras extraordinariamente envidiables y Asturias está en este momento de lo peor en España. Por eso digo que hay cosas que todavía no sabemos y muchas de ellas son la evolución del propio COVID-19. Sanidad ha notificado más de 15.000 muertes, más de 15.000 nuevos casos de coronavirus y 351 muertos en estas últimas 24 horas. Y también Sanidad va a diseñar con las comunidades autónomas un plan nacional de vacunación gratuita contra la pandemia. 3 de cada 4 españoles, por cierto, y luego les hablaré de este asunto, reclaman medidas más duras contra el virus. Esto lo dice el CIS, el último manómetro del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en su barómetro del mes de octubre. Melilla, Toledo y Zaragoza lideran el exceso de mortalidad en este momento en la segunda ola. Desde principios de marzo han fallecido 70.000 personas más de las que murieron en el mismo periodo en años anteriores. Estamos hablando de muertes globales comparadas los mismos periodos de este año con los del año pasado. 70.000 personas más. Y hemos llegado a este miércoles en una auténtica guerra entre multinacionales farmacéuticas, porque la farmacéutica estadounidense Pfizer ha anunciado hoy que tiene un 95% de eficacia. Los nuevos datos tienen por primera vez plena validez estadística, pues el ensayo clínico es de unos 44.000 pacientes, ya ha alcanzado la meta para ello, que se registrasen 170 contagios. De ellos, 162 infecciones se han dado en el grupo de personas que recibió un placebo, o sea, agua con sales, y 8 en el que recibió las 2 dosis de la vacuna, lo que supone una eficacia del 95%. Algo más, medio punto más que la que anunció Moderna esta misma semana con el 94%. De modo que las cosas bien, van bien, se están moviendo en buena dirección y la eficacia tanto de la vacuna de Moderna como la vacuna de Pfizer es alta, altísima. En todo caso es bastante mayor, bastante más eficiente y eficaz que la vacuna, por ejemplo, de la gripe.
Y por supuesto que el objetivo tiene que ser llegar al máximo número posible de madrileños. Si no somos capaces de llegar a todos los madrileños antes de Navidades, pues habrá que preguntarle al ministro Illa por qué, porque desde luego nuestra voluntad es llegar al mayor número de personas posible antes de Navidad y después de Navidad.
Test antigénicos masivos para todos los madrileños. Bien, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho esta misma tarde en el Consejo Interterritorial, luego lo escucharán, de Salud, que el ministerio no se va a oponer a hacer test en las farmacias. Y además ha indicado que la comunidad que quiera hacerlo deberá presentar un plan al detalle, eso sí, y es normal. Ese plan deberá incluir aspectos relativos al personal, a los medios, a los equipos de protección individual, a los registros e instalaciones en las oficinas de farmacias para que puedan realizar adecuadamente estos test de detección del coronavirus. Estas pruebas ya se hacen en otros países, en Bélgica, Estados Unidos, en Italia, se hacen ya y se hacen sin ningún tipo de problemas. Les he hablado antes del Centro de Investigaciones Sociológicas, de su último barómetro. Bueno, pues sepan ustedes, ya entramos de lleno en la crónica política, que el CIS da un empujón a UPA Ciudadanos después de su acercamiento al gobierno para negociar los presupuestos. Hay quien piensa que aquí se sigue viendo la mano Nadie Inocente de José Félix Tezanos, máximo responsable del CIS. El barómetro del mes de noviembre recoge una subida de 7 décimas hasta alcanzar los 9,5 puntos en intención de voto para la formación encabezada por Inés Arrimadas, que insiste en su voluntad de pactar las cuentas con Pedro Sánchez y que ya le brindó su apoyo en el primer debate parlamentario. Asimismo, Vox sube también 7 décimas en intención de voto. El estudio está hecho entre el 3 y el 12 de noviembre y en aquel debate parlamentario fue noticia el fortísimo encontronazo entre Pablo Casado y Vox. Las distancias entre el PSOE y el Partido Popular siguen siendo amplias, amplísimas para el CIS. Curiosamente, el barómetro recoge un crecimiento de los competidores directos del PP, mientras el PSOE y Unidas Podemos continúan también su desgaste, aunque un desgaste ligero. En lo tocante a lo político y la sesión de control de esta mañana no hay mucho que decir, los temas siguen siendo muy, muy parecidos, las diferencias entre gobierno y oposición aumentan y el espectáculo de sus señorías, cuando uno lo ve por televisión, desde luego no disminuye. Incluso hay quien desea colocarse en el centro. Aquellos que quieren buscar el centro, la parte más templada o moderada, tienen dificultades para ser entendidos. La sesión iba de la futura aprobación de los presupuestos generales del Estado y ahí es donde vuelve a aparecer una vez más con insistencia Ciudadanos y la incansable Inés Arrimadas.
¿Cómo quiere aprobarlos? ¿Con un acuerdo transversal, sensato, moderado o con un acuerdo radical a cambio de concesiones separatistas de la mano de Bildu y Esquerra? ¿Ha llegado la hora de la verdad? Usted tiene que elegir. Hay dos vías, en lo económico y en lo político, porque no es solo lo importante el con quién, sino también el qué. Si los pacta con nosotros, pues serán más moderados en lo económico, lo sabe todo el mundo, y defenderán la igualdad de los españoles. Si los pacta con Bildu y Esquerra, serán más radicales y serán a cambio de más concesiones separatistas, como la humillación de tachar al castellano de la ley educativa.
Les digo y hablo de la incansable Inés Arrimadas porque no pierde oportunidad para colocar su mercancía, que es la de poner un espejo en la cara de el presidente del gobierno para que él mismo desde ese espejo vea el reflejo de una parte y de otra de la Cámara. O pacta con Ciudadanos o pacta con lo que se conoce como la mayoría Frankenstein, que fue la que llevó a la presidencia del gobierno, a la investidura, a Pedro Sánchez. Toda la obsesión de Arrimadas es plantear claramente que hay dos caminos o que Pedro Sánchez tiene dos caminos y que tiene que elegir. En fin, han dado igual las preguntas de Arrimadas y las de otros parlamentarios porque el reglamento, que le hace falta desde luego ser remozado y una vuelta y modernizarlo, la verdad es que el reglamento no obliga al interpelado a ceñirse al guión. Uno puede preguntar por la hora y el interpelado puede responder que tiene manzanas en su casa. Y no pasa nada. Es así que las preguntas prácticamente se quedan sin responder. Sánchez ha contestado a todas las preguntas que le han hecho esta mañana, pero no ha respondido a ninguna.
Y ojalá, señoría, no tengamos vetos cruzados, que es desgraciadamente lo que ha calificado, lo que se ha materializado en muchas ocasiones cuando hablamos no solamente de esta cuestión, sino otras muchas, en un tiempo inédito y tan complejo para la política y la ciudadanía española. Son sensatos, son moderados, son beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía española y, por tanto, creo que estamos en un tiempo de no exclusión, sino de inclusión. Estos son unos presupuestos progresistas, porque progresista es la coalición, y son unos presupuestos de país. Y por eso tendemos la mano a todos los partidos políticos de esta Cámara.
En fin, no hay posibilidad de acuerdo entre los que tienden la mano y entre los que acusan al gobierno de ponerse en manos de EH Bildu y de los separatistas radicales catalanes. La política española sigue mostrando su parte más áspera y arisca en un momento en que la unidad y el interés general debería ser la tónica común, pero lamentablemente esto no es así.
Con los presupuestos de la vergüenza, España entera ha comprobado que Sánchez está justo donde quiere estar, despreciando la mano tendida del Partido Popular y de Pablo Casado y abrazándose a Bildu y a Podemos.
Esta reforma educativa no va a ser su legado, porque ustedes la van a aprobar, gozan de la mayoría parlamentaria necesaria, pero Vox va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Y lo que puedo asegurarle, señora Celá, es que nuestras acciones son efectivas. Hoy mismo hemos conocido, y me dirijo a la bancada bilduetarra, que la Fiscalía del Tribunal Supremo apoya la petición de Vox para que se repita el juicio contra el terrorista Otegi, que fue anulado en ejecución de la sentencia de Estrasburgo. ¡Dignidad, no odio! La dignidad que ha perdido el Partido Socialista cerrando unos presupuestos con el sello de ETA.
Ustedes ahora
Están gobernando con una fuerza política que reivindica los gobiernos de la dictadura, señoría. Ustedes ahora están diciendo que este gobierno no es legítimo, señoría. Ustedes dicen que no quieren acordar con el gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque nosotros estamos en el gobierno. Ustedes, señoría, son ahora los antisistema.
Bueno, han escuchado las voces de Teodoro García Egea, del Partido Popular, de la señora Olona, diputada de Vox, y de Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos. Hay quien le pudiera parecer que todo esto es gracioso. La verdad es que como espectáculo es aburrido y un poquito tedioso, además de penoso. Son las 8:10, vamos ya con el resumen de lo que ha dado de sí el día con el informe de José Gilgado y Gloria Risco. Vamos con el informe. Los contagios se moderan en toda España, aunque la mortalidad es muy alta.
Son 349 fallecidos en las últimas 24 horas, con 15.300 contagios, que son más que ayer, pero menos que la semana pasada. La incidencia es de 452 casos por cada 100.000 habitantes. Baja lentamente, pero no lo suficiente como para relajar medidas.
Madrid reduce la presión hospitalaria y la mortalidad.
Hay 1.800 nuevos casos positivos, con 22 muertos, 9 menos que ayer. Lo más destacado está en los hospitales. Se han liberado 54 camas de planta y 11 en cuidados intensivos. Aún así, Madrid, lo avanza el consejero Enrique Ruiz Escudero, ya prepara un plan especial para el puente de diciembre y la Navidad.
Y por supuesto que vamos a seguir en esa línea, especialmente por la singularidad que tiene el puente de diciembre y siempre, insisto, respondiendo a criterios técnicos.
Y Europa recomienda los cribados masivos con test de antígenos.
Lo hace a través de una guía sobre el correcto uso de estos análisis. Las autoridades europeas consideran que es una de las herramientas para reducir el impacto de esta segunda ola. En Francia se están haciendo en las farmacias.
¿Se harán en farmacias de Madrid?
Ahí está la duda. Apuntabas algo al comienzo. Sanidad dice que no se cierra a hacerlos, pero reclama un plan más detallado. La Comunidad de Madrid lo va a presentar. La presidenta Ayuso lo da casi por hecho. Los farmacéuticos quieren, los médicos y los sanitarios no están de acuerdo. Todavía es pronto para saber si se va a llevar a cabo un cribado masivo en las boticas.
Se encienden todas las alarmas en Canarias por la presión migratoria.
Y por decisiones como la tomada en las últimas horas. La policía pidió, aparte de los inmigrantes que estaban en el puerto de Arguineguín, que se fueran, para escándalo de la Cruz Roja y de la alcaldesa del municipio. Hoy Interior anuncia que realoja, aparte de los 2.000 inmigrantes que se hacinan en el punto donde no dejan de llegar pateras. En el foco, el ministro Marlaska, que descarta dimitir.
No voy a dimitir.
No va a dimitir Marlaska. El PSOE confirma que Podemos no le consultó para enmendar el presupuesto.
Una enmienda que pide la prohibición de los desahucios y en la que Podemos vuelve a elegir como socios a Bildu y Esquerra. Podemos dice que informó por WhatsApp a Adriana Lastra y al ministro Ábalos confirma que no le pidieron permiso para hacerlo y que se enteró por los medios.
Nada, ya he tenido conocimiento por la prensa de la iniciativa. Nosotros tenemos un acuerdo con Unidas Podemos que se trató con los distintos equipos del Ministerio de la Vicepresidencia y concluimos en un documento que se conoce. Y esa es la posición que asumimos como gobierno.
Atrás quedan aquellos tiempos en que se anunciaba, una vez que nacía el gobierno de coalición, que habría varios latidos, pero una sola voz. No parece que en materia económica o en política exterior esté sucediendo y haya solamente una voz en el Ejecutivo español. Una curiosidad, la marca de ropa de lujo Dior lanza por primera vez una línea de ropa para estar por casa.
La pandemia también se ha dejado notar en la moda. Dior lanza su primera colección para llevar en zapatillas con estampados de estrellas y signos del zodiaco. Lanza albornoces, chaquetas o lencería. Algunas de estas prendas están en 3.000 euros en su venta al público.
Pues nada, quien se lo pueda permitir y le guste, pues ya sabe. A 3.000 euros la prenda. 8:14, a partir de las 9:30 ponemos el enfoque en la economía. Hoy con Alicia González, Ricardo Lucas y Javier Mardomingo.
Y lo ponemos, Félix, como no, en una de las operaciones del año, la que podría dar paso a la creación del segundo banco de España, solo por detrás de la nueva CaixaBank. La fusión entre BBVA y Sabadell sigue dando que hablar y hoy han hablado dos voces muy destacadas. La primera, la del Banco de España. La subgobernadora Margarita Delgado advierte
que el objetivo debe ir más allá de la mera eficiencia vía reducción de costes. Es importante evaluar la complementariedad geográfica de productos y clientela, así como disponer de un plan de negocio que genere valor en la entidad resultante.
y la segunda la del consejero delegado de BBV, que cree que se ha generado un ruido inusual y que no hay nada cerrado todavía. De hecho, advierte, la operación solo se va a hacer si se crea valor. Hablaremos de ello, de los presupuestos de los españoles y de los comunitarios, que están en peligro y, por ende, peligra también el fondo de recuperación del que España, recordemos, tiene que recibir 140.000 millones de euros. La bolsa, por último, continúa su particular batalla en busca de los 8.000 puntos y continúa sin ganarla, sigue rozándolos sin llegar después de subir hoy 6 décimas. El IBEX cierra en los 7.981 enteros.
A las 9 de la noche, el deporte con José Luis Poblador. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, Félix. Muy bonito el 6-0 de España-Alemania. Hablaremos en Madrid al tanto de esa gran victoria del combinado español, pero los puntos suspensivos nos llevan hasta la Liga, que vuelve este fin de semana. Y los clubes madrileños muy preocupados con hombres y nombres como el de Sergio Ramos, Rafa Barán, Jan Oblak o Luis Suárez. Actualizaremos los daños del virus FIFA en Madrid al tanto a partir de las 9.
Y en cuanto a la previsión del tiempo que nos cuentas, Inés González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Jornada de nuevo estable hoy, aunque marcada por la niebla en muchos puntos y le ha costado a las temperaturas remontar. De cara a mañana jueves esperamos una jornada igualmente estable. También seguramente se produzcan algunas nieblas en el arranque del día, pero no se espera ni que estén tan extendidas ni que sean tan persistentes. Así que el sol ganará terreno. Eso servirá para que las temperaturas asciendan. Mañana esperamos máximas que van a estar rondando los 20 grados en muchos puntos de la comunidad.
¿Y las carreteras? ¿Cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues estamos muy pendientes de un accidente en la M50 a la altura de Alcorcón. Mucha precaución porque genera 6 kilómetros de retenciones en sentido A6, en sentido A5, perdón, en sentido a la autovía de Extremadura. En el resto de tramos de la M40 y M50, normalidad, fluidez también en las entradas y salidas a la capital.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Sepan ustedes que Sanidad ha notificado 15.318 nuevos casos de coronavirus y 351 muertes más por el coronavirus, por la pandemia. El ministro Illa, el de Sanidad, ha destacado que en los últimos días nuestro país muestra una estabilidad a la baja, aunque también asegura que la tasa actual de incidencia sigue siendo alta. Lo ha dicho en el Consejo Interterritorial de Salud, donde se ha pedido a las comunidades autónomas que presenten un plan detallado de personal y medios si quieren realizar los test de detección del virus en las boticas, en las farmacias, tal y como ha pedido el gobierno madrileño. Con todos los datos, Luis Mínguez. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Gobierno y consejeros autonómicos de Sanidad han acordado esta tarde crear un grupo de trabajo para que del próximo Consejo Interterritorial de Salud pueda salir un paquete de recomendaciones comunes en relación al puente de diciembre y a la Navidad. Fechas que serán un auténtico test para saber si se consolida esa estabilización a la baja de la pandemia, como ha definido el ministro Illa la situación actual. Y ya se ha remitido a palabras de Pedro Sánchez para esbozar el horizonte temporal en que, con las vacunas en liza, podremos haber pasado el mal momento actual.
Es el que fijó el presidente del gobierno, es mayo del 2021. La vacuna va a llegar, vamos a empezar a administrarla, el plan de vacunación también lo hemos actualizado hoy, está pues muy avanzado, pero se requieren unos meses para poder administrar la vacuna a un número suficiente de personas y, por tanto, no hay que bajar la guardia, la situación sigue siendo preocupante, hay que mantener la tensión, especialmente durante las próximas semanas de diciembre.
Respecto a la petición de la Comunidad de Madrid de realizar test de antígenos en las farmacias, el ministro no descarta autorizarlo, aunque ha valorado que la tasa de pruebas COVID-19 que se están realizando en España es de las más altas de Europa y que la recomendación de la Unión Europea es que la realice personal sanitario. Pero está abierto a esta posibilidad si las comunidades presentan un plan detallado de cómo lo harían.
Pensamos que el sistema de detección les ha dado antes los datos de los test que hemos hecho en los últimos 7 días está funcionando razonablemente, pero si alguien piensa que podemos ampliarlo un paso más en ese sentido, lo que pedimos es conocer todos los detalles al respecto.
Consejo Interterritorial de Salud celebrado telemáticamente, pero esta vez en Mérida, en lo que será el inicio de una ronda de reuniones de este foro en distintas autonomías.
Son las 8 de la tarde y 19 minutos. El Gobierno regional celebra que Sanidad acepte estudiar su petición de realizar los test en las farmacias y va a enviar en breve una propuesta detallada tal y como ha pedido el Ministerio. Con todos los datos, Begoña Alarcón.
Testear a la gran mayoría de los madrileños es el objetivo del Gobierno regional, objetivo ambicioso que depende de poder incorporar a las farmacias para que hagan esos test de antígenos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso celebra en Twitter que el ministro Illa acepte estudiar la reivindicación de Madrid. La consejería enviará en breve al ministerio una propuesta detallada. Enrique Ruiz Escudero, consejero.
Nuestra voluntad es llegar al mayor número de madrileños. Para eso hay que potenciar por dos vías. Una de ellas, que es una red que entendemos que es una red de una gran capacidad, que es la red de farmacias, que tiene que pasar por esa autorización profesional para que puedan realizar estos test nuestros farmacéuticos.
La Unión Europea también ha allanado el camino porque tras la carta remitida por la presidenta Ayuso, la Comisión Europea avala que se forme a personal no sanitario como los farmacéuticos para realizar esos test de antígenos. Es la clave para que Madrid pueda testear a toda la población incluso antes de las Navidades. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Siempre se ha defendido que el objetivo tiene que ser llegar a todos los madrileños, llevar a cabo test masivos a la población, porque desde luego nuestra voluntad es llegar al mayor número de personas posible antes de Navidad y después de Navidad.
Además, está terminando de perfilar una estrategia de cara a la Navidad. Las primeras decisiones se tomarán para el puente de diciembre. El viernes sabremos si se vuelve a cerrar Madrid. Y la comunidad empezará en breve un pionero estudio serológico en centros escolares. Afectará a 13.900 estudiantes y 1.500 profesores de 580 colegios e institutos de la región.
Bueno, pues los farmacéuticos se ofrecen para hacer los test de antígenos. Defienden que están capacitados, pero los colegios de médicos y enfermería lo cuestionan con dureza. No tanto por su formación, sino porque entienden que las boticas no son espacios seguros para hacer estas pruebas y se podría poner en peligro a los clientes del establecimiento de la farmacia. Julio César Cobos.
División porque cada gremio defiende su territorio y competencias. Los farmacéuticos señalan que por su cualificación académica pueden realizar test, disponen de espacio y seguridad en las farmacias y además señalan que la situación actual de contagios ayudaría a controlar la pandemia como se hace en un centro asistencial. Así lo entiende Rosalía Gonzalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
En este momento se deben hacer en la farmacia, primero por la gran presión asistencial que tiene el sistema, porque además estamos perfectamente capacitados para realizarlo, pero no capacitados porque estemos capacitando ahora. Esta capacitación nos viene de la licenciatura del grado de farmacia.
Los farmacéuticos entienden que desde su centro de trabajo manejan las recetas, tienen un control sobre las tarjetas sanitarias de sus clientes y además pueden rastrear y hacer un seguimiento perfecto de una persona que dé un resultado positivo en el test de antígenos. No opinan lo mismo el personal sanitario. El Colegio de Enfermería de Madrid se opone rotundamente. Escuchamos a la portavoz Mar Rocha.
Podemos encontrar en una farmacia, que es un establecimiento en el que a lo mejor no hay ese espacio adecuado, en el que además conviven en ese momento pacientes crónicos que a lo mejor van a que se les dispense su medicamento, o puedes ir con tu hijo a recoger, comprar un biberón o la leche para alimentarle y a la vez estar haciendo al lado una prueba diagnóstica que conlleva un riesgo.
El personal sanitario entiende que solo este gremio tiene acceso al historial de sus pacientes y tienen la formación adecuada.
Que ahora mismo no se puede realizar es que en la historia clínica de los pacientes estén esos positivos para poder hacer ese seguimiento de los casos y el rastreo de todos sus contactos.
Desde la Consejería de Sanidad se esgrime el dato que desde las farmacias de Madrid se podrían hacer test de antígenos a 6,5 millones de madrileños.
Bueno, pues desde la Comisión Europea se pide unificación de criterios sobre el uso de los test rápidos de antígenos. Eso sí, solicitan que sean complementarios de las PCRs y que el personal sanitario o, en su defecto, operadores cualificados, sea quien realice estas pruebas para reducir el margen de error. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
La Comisión Europea reconoce que la realización de test antígenos puede ofrecer una ventaja significativa sobre las PCR en términos de simplicidad del equipo necesario, menor demanda de operadores altamente cualificados, precio y puntualidad de los resultados, a la vez que puede ayudar también a aliviar la presión sobre los sistemas sanitarios. especialmente en los laboratorios. Aunque Bruselas, en su recomendación, que no es vinculante, no se pronuncia sobre los lugares donde podrían hacerse este tipo de test, sí que especifica que deben ser en entornos propicios y por personal sanitario entrenado, y cuando no se pueda, por operadores cualificados. No obstante, Bruselas piensa que las pruebas PCR son más fiables que los test de antígenos y deben priorizarse estos. Lo que quiere en definitiva a Bruselas es armonizar el uso de los test de antígenos, que se utilicen los mismos criterios y que su resultado sea validado en todos los Estados miembros. La Comisión hace público este informe antes de que mañana los jefes de Estado y Gobierno celebren una videoconferencia para tratar precisamente sobre la pandemia.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De vuelta a la región, recogemos las reacciones de los portavoces de los distintos grupos de la Asamblea a la propuesta de realizar esos test a toda la población y las posteriores matizaciones dentro del Gobierno regional, tal y como cuenta ahora José Frutos.
Los socialistas creen que la propuesta de test para todos y las matizaciones posteriores muestran descoordinación en el Gobierno. Pilar Sánchez Acera.
No hay una coordinación clara, y esto lo único que provoca es que los madrileños, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, pues nos sintamos un poco desorientados, por no decir absolutamente desorientados.
Más Madrid habla de propuesta populista. Mónica García.
Este populismo epidemiológico que estamos haciendo ahora, test a todo el mundo, me parece peligroso porque da una sensación de falsa seguridad.
Irresponsable es el término usado por Vanessa Lillo de Unidas Podemos.
Nos parece irresponsable porque anunciar que unos test de antígenos nos van a dar la inmunidad o que se pueda parecer así, y que te hagas un test de antígenos 3 días antes de irte a ver a tu familia, no te está diciendo que no te puedas contagiar.
Incluso el Grupo Popular deja haber cierta recriminación a Aguado. Alfonso Serrano.
Hacer un test a todos los madrileños, yo creo que una vez más allá de propuestas voluntaristas, hay que hacer caso y atender a los criterios que se marquen desde la Consejería de Sanidad, que es la competente en la materia.
Pero Rocío Monasterio, de Vox, reta a Aguado a ponerse a ello.
Pues esto es muy fácil. La Comunidad de Madrid compra carpas y monta carpas en todos los barrios, y en las carpas hacen test mañana.
Y si no se hace, pide que no se generen expectativas.
Y nos vamos ahora a Cataluña, porque parece ser que ni la mejora de las cifras de la pandemia calma la tensa situación que vive o que se está viviendo en el Palau entre sus socios y otras fuerzas políticas. Esquerra Republicana ha abandonado esta mañana la reunión de la COVID ante las constantes filtraciones que ha hecho Juntos por Cataluña a los medios de comunicación sobre el plan de desescalada. Y Esquerra Republicana no está dispuesta a tolerar esa falta de compromiso. Ya ven ustedes cómo están los independentistas de Unidos. Y espero que se me note la ironía delante del micrófono. Onda Madrid en Barcelona, corresponsal Omar Barón.
Un pacto de lealtad, eso es lo que ha pedido Esquerra Republicana a Junts per Catalunya después de las filtraciones del plan de desescalada para que se vuelvan a sentar en la mesa. El vicepresidente aragonés dice que ahora no es momento de intereses individuales, dado que varias fuentes republicanas apuntan a Ramon Tremosa, consejero de Empresa por Junts, como responsable de las filtraciones para tratar de presionar y reabrir la restauración. Y otras fuentes añaden que hay una estrategia electoral detrás de todo esto. Aragonés considera lamentables las filtraciones y pide que no se haga caso de ellas.
Y considero absolutamente
lamentables las filtraciones de borradores, que son solo eso, borradores de los planes de desescalada. Pedimos a la gente que no haga caso de ellas y, por favor, responsabilidad a los medios para que no las publiquen. Esto no puede volver a repetirse.
No es pot tornar a produir.
En el plan de desescalada, por fases que está preparando el Ejecutivo, se contemplarían medidas más laxas para afrontar las Navidades, con reuniones de hasta 10 personas, pero sin poder salir de Cataluña. Se continuarán con los confinamientos nocturnos y, a partir de la segunda fase, los confinamientos municipales serán comarcales. Además, se ampliarán los horarios comerciales, pero a pesar de eso, el gremio de restauración no está conforme. Y así lo ha expresado Roger Pallarol, su director.
Yo pienso que tothom toca de peu.
Creo que todo el mundo toca de pies en el suelo, menos la consejera. Lo que no es aceptable es que una propuesta que se asume desde una consejería se desacredite desde otra con un nuevo globo sonda, como nos tiene acostumbrados Salud.
De
todos modos, según apuntan fuentes de los dos partidos, parece ser que va a haber una tregua firme y se van a mejorar las líneas de coordinación entre los socios. El historial de disputas que guardan los dos partidos sigue poniendo incluso en duda estas informaciones.
Bueno, así es como están las cosas en Cataluña, y entre los que en un momento de la vida política de Cataluña, muy especial, muy clave, iban juntos de la mano, pero es evidente que en la medida en que Cataluña se prepara para votar, pues las diferencias entre Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña son cada vez mayores. Y por cierto, el PSOE y el gobierno está más cerca de Esquerra Republicana que de Juntos por Cataluña. También esa es otra obviedad que alimenta las discrepancias entre las dos fuerzas independentistas. Por su parte, la farmacéutica estadounidense Pfizer ha mejorado este miércoles los datos clínicos de su candidata a vacuna contra la COVID-19 y espera solicitar autorización de emergencia en Estados Unidos en cuestión de días. Eso es lo que dicen. Si esto es así, podría convertirse en breve en la primera vacuna desarrollada en Occidente para ser administrada entre la población. En todo caso, tanto Moderna como Pfizer presentan datos muy que estimables de eficiencia y eficacia en la vacuna, el 94,5% y el 95%.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes desde las 7 abrimos jornada en Segunda División. Alcorcón, Lugo. Y desde las 9, kilómetro 10 en la Euroliga de baloncesto. Real Madrid Fenerbahce.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid. El Reina Sofía y el Stichtingkuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:32. En cuanto a la crónica política, en este Enfoque de Onda Madrid les contamos que bajan las aguas revueltas en el gobierno de coalición del PSOE y de Podemos. El vicepresidente Pablo Iglesias defiende la enmienda que presentó junto a Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu para paralizar desahucios, y la vicepresidenta económica Nerea Calviño le acusa de crear un conflicto porque ha pillado con el pie cambiado tanto a la vicepresidenta Calviño como a quien entiende de viviendas, que es el ministro de Transportes y también de Vivienda, José Luis Ábalos. Además, ha dicho en público lo que era un secreto a voces, que estaría más cómoda, dice Calviño, con el apoyo del Partido Popular a las cuentas públicas, o sea, a los presupuestos generales del Estado. Poco a poco se van abriendo ya o despejando algunos interrogantes por parte de la parte, si quieren ustedes, más centrada del gobierno de Pedro Sánchez. Y estoy pensando en los ministros Calviño, Laya, Maroto, Robles, Escrivá. En fin, en ese grupo de ministros. Informa Noelia Antoria.
Los ministros socialistas del Gobierno reconocen que no fueron informados de la presentación de la enmienda sobre desahucios y el PSOE va más allá acusando a los morados de incumplir el acuerdo que impide que las dos formaciones presenten cambios al presupuesto por separado. En Podemos aseguran que Pedro Sánchez no se opuso a la iniciativa cuando se la comentó el pasado viernes Pablo Iglesias, aunque no esperaron a negociarla como les propuso el presidente. En Onda Cero, la vicepresidenta económica Nadia Calviño mostraba el malestar de los de Sánchez.
En estos dos años y medio que llevo en España veo en muchas ocasiones pues acciones que pueden responder a búsqueda de visibilidad o tratando de ocupar un espacio.
Calviño llega a reconocer que entre las dos aguas que el gobierno tiene para elegir a compañeros de presupuestos o los independentistas o Ciudadanos, preferiría el apoyo del PP. Con quien no tendrán debate es con Vox y su particular decisión ante las cuentas públicas que les afeaba hoy la vicepresidenta primera Carmen Calvo.
Ustedes han dicho que frente a unos presupuestos generales del Estado que son una obligación constitucional van a hacer vídeos. Con vídeos en vez de enmiendas. Vamos a tener a la SUCI funcionando, las escuelas abiertas, las pensiones pagadas.
En Vox se justifican, no quieren ser ni siquiera parcialmente responsables de lo que consideran son los presupuestos de la ruina de los españoles.
Sesión de control al gobierno en la que han seguido las críticas al Ejecutivo por su acercamiento a EH Bildu. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha evitado hablar de Bildu. Pablo Casado le ha acusado de mentir a las víctimas de ETA y el presidente ha criticado que el líder del PP siga usando a la banda terrorista para desgastar al gobierno.
Bildu le hizo presidente, le dio el gobierno de Navarra y ahora le da los presupuestos. Esos pactos le van a perseguir toda su vida. Ustedes practican la política del trumpismo. Lo que hacen ustedes también es mentir. Fake news, desinformación, mienten sin rubor.
Inés Arrimadas ha pedido a Sánchez que escuche a los moderados de su partido y pacte con Ciudadanos. El jefe del Ejecutivo ha rechazado vetos cruzados.
Vamos a ver si en el gobierno se impone Iglesias o se impone el sentido común. Aún estaría a tiempo de rectificar. Aquí tiene una mano tendida.
Creo que estamos en un tiempo de no exclusión, sino de inclusión. Y ojalá, señoría, no tengamos vetos cruzados.
Sánchez ha defendido que son unos presupuestos sensatos, moderados y beneficiosos para España.
Esta es la nueva expresión que repiten y repiten continuamente dentro de la bancada del Partido Socialista. Vetos cruzados. Ojalá que no haya vetos cruzados. Por cierto, que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que se repita el juicio contra el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por el caso de Bateragune, tras anularse su condena en aplicación de una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, lo cual puede complicar y bastante el futuro político y personal del líder de Bildu, Lupe Ortiz.
El Supremo anuló la condena de Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale después de que el Tribunal de Estrasburgo, al que acudieron por vulneración de derechos fundamentales, estableciera que no fue un juicio imparcial el que se celebró en la Audiencia Nacional, un juicio con Ángela Murillo como presidenta y momentos como este.
¿Usted condena rotundamente a la violencia de ETA?
No voy a contestar.
¿No lo va a contestar, verdad? No. Muy bien, lo sabía. Puede sentarse.
La Fiscalía pide que el juicio se repita con una sala distinta, porque un defecto procesal no puede conllevar, afirma, una exención penal. El líder de Bildu, por su parte, alega que no se le puede sentar en el banquillo otra vez si él no lo pide. Se vulneraría la sentencia de Estrasburgo y se lesionaría el derecho a no ser juzgado dos veces por un mismo hecho. En este caso, intentar reconstruir Batasuna creando Bateragune, el nuevo brazo político de ETA, por el que fue condenado a 6 años de cárcel.
8:37 de la tarde, novedades en el caso de Velilla de San Antonio. La investigación va por buen camino y es probable que haya nuevas detenciones. Últimos datos con Gloria Risco.
Familia e investigadores lo tienen claro, hay más implicados en la muerte de Iván.
La Guardia Civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad están haciendo su trabajo, lo están haciendo muy bien y no descartamos que en los próximos días se produzca alguna nueva detención.
Era la voz de José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en Madrid. La Guardia Civil detuvo ayer a un joven de 26 años como presunto responsable de la paliza el pasado viernes que acabó con la vida de este vecino, aunque participaron más personas en la agresión. Ayer se practicó un registro en el domicilio del arrestado. Se sospecha que es el autor material del homicidio y la persona que golpeó a Iván varias veces en la cabeza. La Guardia Civil trata de localizar al resto de implicados en la paliza, entre los que podría haber menores de edad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque, Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua Zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
La conciencia de la radio, este espacio de divulgación de ciencia y todo lo que alrededor de la ciencia hay con mi querido compañero José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Hola, Félix. ¿Qué tal?
Buenas noches. Imagino que habrás vivido con una cierta tristeza y decepción lo que ha pasado con el satélite Ingenio. El primero 100% español que se destruyó 8 minutos después de su lanzamiento. Me imagino que bueno, se te quedaría la cara como todos los españoles, ¿no?
Pues
bueno,
sí, una pena. Posible,
¿no? ¿Cómo es posible?
Una pena porque además estaba pendiente del lanzamiento. Mira, yo he estado en esa base espacial, ¿no? En Kourou, en la Guayana francesa, y tuve la suerte o la desgracia de presenciar otra explosión de otro lanzador que llevaba otro satélite hace ya un buen puñado de años, ¿no? Entonces, me imagino la escena perfectamente porque, ya te digo, yo la viví esa escena en otra ocasión. Lo que pasa es que esta vez es mucho peor porque era la primera vez, como bien dices, que había un satélite totalmente español, además avanzadísimo. Había una ilusión enorme por parte de cientos y cientos de personas y un montón de empresas que habían participado durante más de una década, 13 o 14 años han sido de trabajo, aparte de la inversión económica, ¿no?, que son unos 200 millones de euros, y encima el satélite no estaba asegurado. Con lo cual se ha perdido para siempre. Todos esos profesionales que han dedicado más de 10 años a este proyecto, pues imagínate cómo se pueden sentir ahora, ¿no?
Como nos flagelamos mucho los españoles, que esta es una inercia muy española, la de darnos latigazos en la espalda cada vez que nos van mal las cosas y que no somos somos un desastre, en fin, ese viejo complejo
tan, pero no, tan pero nuestro. No es culpa nuestra.
A eso es lo que quería decir y dejar claro que el error humano, que es un error humano, el que hace que Ingenio desaparezca a los 8 minutos, no es compatible, no, imputable a España, ni mucho menos. Es el lanzador, es la compañía francesa ArianeSpace, me parece que se llama, ¿no?
Sí, ArianeSpace. Claro, es que ArianeSpace tiene lo que hace son lanzadores, y los lanzadores lo que hacen es poner las cargas útiles, que son los satélites de los países que se lo encargan, pues las ponen en órbita, pues desde satélites militares, científicos, de telecomunicaciones, de todo. Ellos tienen clientes y ellos suministran el transporte de esos satélites a sus lugares en órbita. Eso es lo que hace la empresa ArianeSpace, ¿no? Y lleva muchos años haciéndolo. Claro, de vez en cuando toca la China y hay algún fallo. Pero primero, no entiendo por qué no estaba asegurada la misión, cuando lo normal es que los precios de esos seguros son muy caros, es verdad, pero lo normal es que un satélite esté asegurado. Eso no entiendo por qué no estaba asegurado en este caso, lo desconozco. Sí. Y luego ArianeSpace, ya te digo, la explosión que vi yo, claro, estos lanzamientos se hacen de noche, pues imagínate, estábamos todos en el puesto de observación, que está a una distancia prudencial de la plataforma de lanzamiento, ves que el cohete sale y en la vez que me pasó a mí, pues aquello salió, empezó a elevarse, se elevaba y de repente explotó en el aire y la noche, que eso en la Guayana está justo en medio de la selva, es decir, tienes una pequeña franja de playa y luego es selva virgen. De hecho, no nos dejaban meternos a más de 50 metros de la orilla del mar bajo responsabilidad del que lo hiciera, porque te metías en la selva, ¿no? Bueno, pues la selva se iluminó por completo, como si fuera de día. Y me acuerdo con toda la gente que estábamos allí, a la mañana siguiente paseábamos por la playa recogiendo trocitos del cohete. Uh-huh. Y que nos los llevábamos a casa de recuerdo. Y claro, las caras de los dueños de los satélites, que en aquel momento ese lanzamiento era de unos satélites japoneses, pues de verdad que me puedo imaginar minuto a minuto cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Aparte de lo triste que ha sido para todos,
¿no? Hemos perdido en todo caso lo que llamáis los en fin, los que entendéis de estos asuntos y divulgáis la importancia de un satélite como este, un vigilante espacial de primer nivel, ¿no? Porque estaba destinado, creo, José Manuel, a fotografiar la corteza de la Tierra y que además iba a dar información sobre la evolución de inundaciones, incendios, terremotos.
Mira, tenemos un satélite gemelo o parecido que se llama Paz, que se fue lanzado en el año 18 y que iba a formar pareja con este, otro satélite español, enteramente español, ¿no? Entonces iba a formar tándem con este. Lo que daba esta pareja de satélites, lo que daba a España concretamente, era una independencia a la hora de decidir qué es lo que se quería observar y dónde y cuándo y en qué momento. Es decir, era nuestro, lo podíamos utilizar para lo que nos diera la gana. Ahora es verdad que el Programa Europeo de Observación de la Tierra, de la Agencia Espacial Europea, pues también puede proporcionarnos observaciones, pero no es lo mismo, no es lo mismo ceñirte a una programación que te hacen desde fuera, a decir que el cacharro es tuyo y lo programas como tú lo creas conveniente, ¿no? Eso era muy importante. De todas maneras, te diré que durante el proceso de construcción, que ha sido largo, y de diseño del satélite, la industria espacial española ha demostrado que es muy pujante, está entre las mejores del mundo. De hecho, gracias a los esfuerzos que se han hecho para la construcción de este satélite y a lo bien que se había hecho, eso ha supuesto que un montón de contratos para construcción de partes, de piezas de satélites que se hacen en países extranjeros hayan venido a España, porque aquí se construye muy bien. Y ha habido como unos casi 400 millones de euros de retorno en forma de contratos de empresas constructoras de satélites de otros lados que encargaban a España parte de la construcción de sus propios satélites. O sea que en saco roto todo no ha ido. La pena es que no tenemos esa guinda que es tener nuestro satélite de observación de la Tierra, que habría tenido, vamos, que tenía una resolución espectacular, espectacular. Podía fotografiar, tenía una cámara de alta precisión que era capaz de fotografiar cosas de pocos metros desde allá arriba, ¿no? Desde el espacio. Y todo eso lo hemos perdido, por desgracia.
Enviar información que tiene que ver con el estado de los cultivos, la agricultura de precisión, la evaluación de las sequías, el cambio climático.
Catástrofes naturales, catástrofes naturales, inundaciones. Zonas verdes, el avance de la desertificación, o sea, un montón de funciones, o sea, prácticamente para cualquier cosa, desarrollos urbanísticos, la lista es larguísima de cosas que iba a hacer ese satélite bajo nuestro control, bajo control español, no dependiendo de ningún consorcio extranjero, que es lo que vamos a tener que hacer ahora, porque eso es insustituible.
Bueno, historia tremenda. No sé si podemos, si se podrá revertir esto en algún momento, pero claro, 13 y 14 años de investigaciones y trabajos no se pueden sustituir así porque así de noche a la mañana. Es que es imposible.
No se puede. Hombre, sería más rápido ahora, ¿no? Porque no haría falta volverse a gastar 200 millones de euros porque todo el trabajo de base está hecho. Lo único que habría que hacer es ensamblarlo, o sea, toda la parte previa de investigación, de diseño, de ingeniería, todo eso está hecho, ¿no? Entonces, lo único que habría que hacer era reponer las piezas, por así decirlo, y volverlo a ensamblar. No sé cuánto se tardaría, desde luego no se tardaría 13 años otra vez. Lo mismo se tardaría, no sé, 2 o 3 años en montarlo todo y volverlo a dejar, volver a hacer una réplica de este que se ha perdido. Y, desde luego, el coste sería muy inferior, porque una gran parte del coste se va justo en lo que es el proyecto del satélite, toda la ingeniería que tiene detrás, el diseño, que funcione todo, qué va a funcionar con qué, todo eso ya está hecho. Lo único que habría que hacer es volver a construir el satélite con las especificaciones que ya existen, ¿no? Y que son las que se han llevado la mayor parte de esos 13 años. Y también una buena parte del dinero.
José Manuel, decir humano, que somos humanos, es asumir nuestras imperfecciones y nuestra capacidad o incapacidad para la perfección, porque no la conocemos. Y seguramente porque somos humanos, la grandeza del humano es que no conoce la perfección. Seguramente porque si conociéramos la perfección, no quiero imaginar lo que podía ser nuestra condición de sapiens en la Tierra. En todo caso, uno piensa, José Manuel, que antes de lanzar el satélite hay muchas revisiones, tantas como decenas.
Muchísimas.
¿Cómo es posible que...?
Muchísimas.
¿Que ese error
pues
no se diera?
Pues aún así pasa. Tú fíjate, mira, las mayores desgracias en el campo espacial de misiones que se han perdido siempre han sido por cosas tan aparentemente estúpidas. Mira, en este caso nuestro han sido dos cables que estaban cruzados. Fíjate, dos cables cruzados. Eso ha supuesto que una vez lanzado, sabes que es un cohete muy grande, muy alto, y se van desprendiendo etapas del cohete. Sí, sí, bueno, sí. Pues en la cuarta etapa, es decir, ya había superado 3 de las 4 etapas, la cuarta y última etapa no alcanzó, debido a estos dos cables, varió ligeramente la trayectoria y no alcanzó la altura necesaria como para salir de la gravedad terrestre. Cualquier objeto que tenga que abandonar la gravedad terrestre, por narices, tiene que superar la velocidad de escape de la Tierra, que es la fuerza de atracción de la gravedad de la Tierra. Y esa velocidad es de 11,2 kilómetros por segundo. Si no supera eso, si el cohete no consigue ponerse a 11,2 kilómetros por segundo, vuelve a caer como una piedra. Y eso es exactamente lo que ha pasado al no alcanzar la cuarta fase, la cuarta etapa de este cohete, de este lanzador de Arianespace, no alcanzó la altura necesaria para poder sacar al satélite y a otro satélite que había también. Llevaba 2 satélites, el nuestro y otro que no me acuerdo de quién era, me parece que de Francia.
¿Qué es lo que está pasando, José Manuel? Que como ha habido varios siniestros en los últimos años, los seguros han encarecido muchísimo.
No se pasa nada. Bueno, este lanzador en concreto, este cohete, también falló hace un año y pico, también falló, estalló también a la salida. Pero tú fíjate, aquel que vi yo, ese que te digo yo que hace ya un montón de años, sí. ¿Sabes cuál fue el problema? Que en las operaciones de limpieza finales, se habían dejado una bayeta dentro de uno de los motores.
Es tremendo, ¿no?
O sea, tú fíjate, por eso estalla un satélite, un cohete entero en el aire. ¿Y te acuerdas del desastre del Challenger, del Columbia, que murieron los astronautas en el transbordador espacial americano? Eso, el problema fueron unas losetas térmicas. O sea,
me acuerdo, sí, que se desprendían,
espacial, que era como un avión.
Se iban desprendiendo,
bueno, pues
sí,
la panza
sí.
de ese avión estaba todo cubierto como de una especie de baldosines, que eran las losetas térmicas, que son las que cuando la nave entra otra vez en la atmósfera, protegen del calor de la fricción de la atmósfera, que se vuelve toda una bola de fuego. Bueno, pues había unos dos o tres losetas de estas que estaban desprendidas, y entonces por ese agujero se colaron todos los gases del lanzamiento y estalló.
José Manuel.
Porque faltaban dos baldosines.
Sí, te decía que el hecho de que haya habido.
O sea, siempre son motivos.
Sí, bastante triviales, ¿no? Y muy prosaicos. Te decía que el hecho
claro,
de que. El hecho de que haya habido varios siniestros en los últimos años es la razón por la cual se ha encarecido el hecho de asegurar un satélite como este y que las compañías pidan un dinero exagerado pensando que las posibilidades de siniestro son cada vez mayor.
No es que sea mayor. Luego también, claro, todas las empresas que se dedican a los lanzamientos van actualizando sus cohetes, ¿no? Sus lanzadores. El que nos ha tocado a nosotros es el último modelo que ha hecho Arianespace. Y no es un gran lanzador, o sea, es capaz de poner hasta, me parece que es una tonelada y media o dos toneladas en el espacio, ¿no? A 700 kilómetros de altura, que está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que hay que ajustar tanto, o sea, hasta el último tornillo, hasta hay que revisarlo, revisado tantas veces que es. Todo el mundo cuenta con ello, ¿no? Es imposible hacerlo todo. Es decir, en todos los lanzamientos, fíjate lo que te digo, en todos hay un factor suerte también. Y esta vez nos ha tocado. Asimismo lo dijo la presidenta del INTA, esto pasa de vez en cuando y esta vez, por desgracia, nos ha tocado a nosotros. Y es que nos ha tocado a nosotros, otras veces les toca a otros.
Pues qué tremendo, es verdad. Nos puso la cara de tontos ayer.
O sea, al final dependemos... Al final dependemos de un cable mal instalado, fíjate, ¿eh? De un cable mal instalado, de una loseta mal puesta, de un trapo que alguien se dejó donde no debía, y en fin, pues bueno, fíjate qué cosas.
Bueno, que son errores humanos. Y
esos
ya está.
Tres ejemplos,
claro, errores
claro,
humanos.
Esos tres ejemplos que son reales y detrás de cada uno de esos tres ejemplos hay una catástrofe como esta.
Hombre, yo creo que el dinero es muchísimo dinero, 200 millones de euros, pero siendo importante esa cantidad de dinero, José Manuel, a mí el trabajo de tantos científicos, investigadores, técnicos, ingenieros, durante 13 o 14 años, claro. me parece que es dolorosísimo, pero que muy doloroso.
Claro, tú imagínate con el ánimo que se levantan ahora todos los días, ¿no? Después de ver todo ese esfuerzo y que además había salido fantásticamente bien. O sea, era un pedazo de satélite. O sea, estaba construido según unas especificaciones inmejorables. Era todo bonito. Era un motivo de orgullo y tal. Pues imagínate la cara que se les ha quedado que porque hubiera un cable cruzado, mal cruzado, provocara este desastre, ¿no? Después de tanto esfuerzo. Yo, desde luego, estoy contigo, estoy con lo que dices. Y además, teniendo en cuenta de que una parte del trabajo ya está hecha, hombre, habría que tragar saliva y ponerse a ello, ¿no? Yo, seguramente. ¿Sabes lo que pasa? Que desde que un proyecto científico como este se piensa hasta que se desarrolle y se construye, pues ya te digo, pasa más de una década. Es decir, Y en ese tiempo las tecnologías avanzan un montón. Es decir, cuando finalmente, eso vale para cualquier misión espacial, cuando finalmente pones una misión espacial, la subes arriba, resulta que la tecnología con la que está construida ya está superada. ¿Sabes lo que te digo? Porque avanza tan deprisa que ya está superada. Entonces, a lo mejor ese factor hace que ya sea inútil porque si tenemos que esperar otra serie de años para poner en el espacio una tecnología que ya tiene casi 15 años, pues a lo mejor ya no vale la pena. A lo mejor ya no vale la pena, porque ha superado el momento, ¿no?
Oye, José Manuel, una cosa más, en fin, antes de terminar, porque íbamos a hablar de otra cosa, pero lo que pasa es que este tema me parece tan apasionante,
sí, bueno,
que puede esperar. La Vía Láctea puede esperar. Lleva ya muchos millones de años ahí, así que ahí va a estar. En unos segundos, la compañía francesa, la Arianespace, ¿qué responsabilidad tiene en este caso? ¿Tiene alguna o ninguna?
No. No, ellos venden un servicio, tienen clientes, en este caso España era un cliente de Arianespace y ha habido un fallo que es incontrolable. Es decir, yo no sé, está abierta una investigación para ver si hay alguna responsabilidad directa, pero en estos casos, ya te digo, normalmente funciona un seguro que se hace cargo de los daños económicos. Y en este caso no había ese seguro. No sé cómo terminará. La comisión acaba de ser nombrada, está trabajando y ya veremos a ver qué es lo que dicen.
Bueno, querido José Manuel Nieves, que volveremos la semana que viene con el tema que teníamos previsto, que es también muy interesante,
claro,
pero este es muy de actualidad y además quería compartirlo contigo.
La actualidad manda.
Desde luego que la actualidad manda. Y me imagino que, en fin, cuando uno ha visto desde la Guayana Francesa ver cómo otros cohetes también han desaparecido y además por la noche y ese fogonazo tremendo,
sí,
son cosas que no se olvidan.
Bueno,
claro.
Yo siempre digo que han sido el espectáculo de fuegos artificiales más grande que he visto en toda mi vida.
Y más caro también, claro, desde luego.
Y más caro.
Gracias, José Manuel Nieves, querido amigo.
Madre,
un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti.
Gracias. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Llega entonces José Luis Poblador, Madrid al tanto, el deporte protagonista. A las 9:30, en la tertulia de economía, con Alicia González y Ricardo Lucas, volveremos aquí, en el enfoque de Onda Madrid.